van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene, tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Les pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bueno, buenas noches a todos. Bendiciones. Es un honor, un privilegio, una bendición poder estar aquí reunidos en el programa de los últimos tiempos. Estamos estrenando cortinilla inicial y bueno, que sea de bendiciones. Bueno, pastor, ¿cómo te encuentras en esta noche?
Bien, Pastor Pablo, gracias por preguntar. Todo bien y bendecidos aquí predicando el evangelio en diferentes iglesias y chévere. ¿Y cómo les fue hoy en la iglesia?
Bien, también gozosos, pues contentos, compartiendo también con la familia, con los jóvenes, este mes de cosecha que normalmente hacemos en octubre. Entonces, bueno, un buen tiempo. Gracias al Señor. Y bueno, muchas cosas pasando, ¿no? Noticias así alrededor, pues nos habían pedido que estuviéramos en vivo, pero bueno, ¿qué cuentas, pastor?
Sí, aún tuvimos la sospecha, pensamos que tal vez en esos días va como explotar la guerra en el Medio Oriente y con Israel atacando a Irán, pero no ha sucedido todavía. Pero yo creo que es por venir todavía, tal vez mañana. Porque mañana sería el aniversario del 7 de octubre, cuando Hamas atacó a Gaza. Y entonces, tal vez por un tipo de venganza, de memorial, de recordatorio, Israel atacará el 7 de octubre. Puede ser, no sabemos, veremos mañana, ¿no? Pero casi seguro van a hacer algo. Y en el Ministerio de Defensa de Israel, Galán se llama, él dijo hoy, yo vi un artículo de él, él dijo que van a hacer, va a ser sin precedentes, que van a hacer. Y cuando Israel habla así, ellos cumplen. Cuando la Irán y Hezbollah y Hamas hacen sus amenazas, normalmente no cumplen, pero cuando Israel dice algo, ellos cumplen que dicen. Entonces algo va a pasar fuerte. Y puede ser, Pastor Pablo, de los campos de petróleo, los puertos que tienen también ahí en Irán, y pueden destruir su economía, básicamente, si quitan el petróleo, que es el producto número uno de Irán, ¿no? Finanzas y su economía, y pueden quitar las finanzas haciendo esto de los terroristas, porque es la misma plata que usan para comprar las bombas, los misiles, y excaven los túneles, y los materiales, y los armamentos, y bombas, y todos que ellos les dan, pero no tendrán la plata. O puede ser las plantas nucleares también, parte, para quitar, porque ellos están a punto de tener la uranio y la listo para hacer una bomba nuclear. Tal vez tienen, algunos dicen ya, como dos o tres bombas ya, pero no sabemos. Pero pueden atacar varias, pero son bien esparcidos y en Irán, esas plantas nucleares, y muchos están bajo montañas, y sería muy difícil, ¿verdad? Pero tal vez atacarán algunos de ellos. Aún el ex presidente Trump, aquí de los Estados Unidos, dijo que ellos van a que él está animando a Israel para por qué no ataquen las plantas nucleares. Ahí él piensa es buena idea también. Yo creo Netanyahu también. Es algo de que Netanyahu ha dicho por 20 años que tenemos que quitar la habilidad que Irán tiene de producir la bomba nuclear. Tenemos que atacarles en esto. Él ha dicho eso literalmente por más de 20 años. Él es como su propio, propia cosa, como propia pasión que él tiene en su corazón, un sentido, el deseo que, de quitar esta habilidad para bien de su pueblo, ¿no? Porque, y creo, es obvio, si Irán lo tiene, van a usarlo contra Israel. Entonces, veremos, Pastor Pablo, ¿qué has visto tú acerca de esta situación muy caliente ahí en el Medio Oriente?
Sí, pues de hecho lo que estabas diciendo de eso de que dijeron que iba a ser un ataque sin precedente, lo que dijo el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, él dijo que iban a hacer bombardeos parecidos a los que se llevaron a cabo en Gaza y en Beirut. Entonces, pues la idea es un ataque de diferentes formas, ¿no? Pero pues obviamente una parte tiene que ver con bombas cayendo sobre las ciudades capitales y sobre específicamente las bases donde estaban los búnkers escondidos. Entonces, de una forma u otra, lo que están diciendo es vamos a atacar no la ciudad completa, sino los lugares donde ya sabemos que ustedes tienen sus bases militares. Entonces, y bueno, y era, él no dijo que fuera definitivo, solamente que en caso de que se vieran ataques en contra de Israel, porque no solamente mañana es como el año, se cumple el año de los ataques del 7 de octubre, sino que al mismo tiempo, y bueno, Israel podría atacar, pero al mismo tiempo los enemigos podrían atacar a Israel, entonces está como tensa la situación, y mañana es un día como para estar así pendiente. Y justamente hubo un ataque iraní con 180 misiles que fueron lanzados sobre ellos, y entonces dijo, realmente el mundo puede que nos culpe de que nosotros somos los que usamos la fuerza, pero no piensen que ustedes no están haciendo intentos de lastimarnos y no nos van a persuadir de que no hagamos ataques en contra de ustedes. Entonces, pues están diciendo, porque Irán ataca y dice, nosotros no estamos buscando una guerra, entonces que tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Pero ya están advertidos y bueno, y básicamente les están diciendo que saben dónde están sus bases militares.
Bien, bien, bien dicho. Y aún ese ataque de los 181 misiles que fueron lanzados, que fue algo de sobrenatural, que solo una persona se murió en Israel de esas 181 bombas balísticas, las grandes. Esos no eran misiles chiquitos, ellos eran los grandotes, los abuelos, si pueden decirlo así, los fuertes. Y ninguno funcionó, solo un árabe murió en esto y fue un musulmán que murió en Israel. Hay muchos musulmanes que son ciudadanos de Israel. Uno se murió, esto fue todo. Y obviamente es una tragedia por esta familia, pero generalmente hablando que es milagroso que casi nadie murió y ninguna destrucción a la infraestructura, a las bases militares que fueron apuntados, fueron blanco de ese ataque. Y nada pasó. Yo creo que es un parte de la respuesta de nuestras oraciones como iglesia. Oramos por la paz de Jerusalén, la paz de Israel, y el Señor contesta, ¿no? Y proteja. Sí, y porque Él quiere usar ese pueblo más adelante. Ya hemos hablado de eso muchas veces, pero es bueno recordar, porque para usar después del rapto, ellos toman el Evangelio y van a ser salvos, muchos de ellos. Jesús ha revelado a ellos y ellos van a ir y van a ministrar y predicar con señales y prodigios el Evangelio en el mundo musulmán o ex-musulmán, puede decirlo así, en ese tiempo. Ahí van a ganar una cosecha gigante ahí para Cristo. Otras partes del mundo también van a ir y son bien financiados por la economía de Israel, los judíos, y van a tener la visión por fin para financiarlo, y ellos van a ser enviados por el Espíritu Santo y por la iglesia, por los creyentes, muy financiados, muy listos, preparados, y van a ganar mucha gente. Pero es porque oramos por la paz de Israel hoy en día, y solo que queremos que ellos sigan existiendo, ¿no? Pero muy interesante todo lo que está pasando. Yo estoy mirando las noticias todos los días para ver qué está pasando aquí. Es como leyendo, porque tú sabes qué va a pasar. Eso es lo chévere de la profecía bíblica. las escrituras que tenemos en esta área profética, que sabemos de antemano, y solo es como mirando cómo va a suceder. Y siempre normalmente sucede en formas que no hemos pensado, pastor, pero sí sucede, ¿no? Ahí el Señor siempre cumple su palabra, pie de la letra, y todo está pasando con Salmos 83, con Ezequiel 38 y 39, y todas esas profecías de Isaías de 17 acerca de la destrucción de Damasco, que estamos viendo hoy en día, y como la mitad de la ciudad es como en ruin está arruinado ya. Y ahora dice que todo va a ser destruido tal vez más adelante, pero ya está pasando todo. Y Pastor Pablo, ¿qué piensas tú?
Sí, que a veces la gente en cuanto al programa o en cuanto a hablar acerca de los últimos tiempos siempre preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué creen que es importante hablar de los últimos tiempos? ¿Y qué les hace pensar que realmente estamos en los últimos tiempos? Porque siempre han dicho que desde el principio que Jesús va a regresar, pero realmente hoy en día estamos viendo el cumplimiento de todas las guerras, rumores de guerras, ¿no? Eso que se levantará nación contra nación. Y bueno, y una parte es que hay varias guerras que están relacionadas con Israel. Entonces, obviamente, Israel es el reloj profético. Hay que estar atento, hay que estar pendiente. Y me llama la atención porque estaba viendo justamente del Salmo 83, que en la palabra dice en el versículo 7, después de hablar de los filisteos que es ahí en la franja de Gaza, habla acerca de Tiro. Y justamente viendo acerca del líder de Hezbollah que murió ya hace una semana atrás, que fue alcanzado en uno de los bombardeos, Hassan Nasrallah, que casualmente él vivía en Beirut, y cuando empezaron los conflictos en el 75 y luego en el 82, toda su familia estaba en Tiro, y desde allá, en la ciudad de Tiro actual, ¿cierto? Pero desde allá fue donde comenzó a formar Hezbollah, o sea que Hezbollah literalmente salió con un libanés que vivía en Tiro, y en el Salmo 83 habla acerca de los filisteos y los habitantes de Tiro. Entonces muchas cosas que están sucediendo es como muy al pie de la letra, ¿no? Obviamente el Señor que conoce lo porvenir antes de que suceda y nos anuncia el final desde el principio, nos estaba advirtiendo para que estuviéramos apercibidos. Entonces a veces la gente pregunta, bueno, ¿ustedes cómo saben que sí está pronto la venida del Señor? Pues porque cada una de las cosas que el Señor nos dijo que debíamos estar atentos, se están cumpliendo a nuestro alrededor. Entonces pues les animamos a estar atentos a las señales, a las noticias, como tú lo dijiste en alguna ocasión, profecía bíblica son las noticias del mañana hoy. Pero ahora ya no son las del mañana, las noticias del hoy, hoy. ¿Cierto? El Señor nos está mostrando.
Sí. No, muy bueno. Un paréntesis que me recordaste hablando ahí, Pastor Pablo, también, de la Salmos 83. Solo una cosa que creo, yo quiero dar una opinión aquí también. Ahí menciona ese Salmo que Arabia Saudita también va a estar involucrado. Pero no es Arabia Saudita directamente, es la península donde está Arabia Saudita, pero también Qatar está ahí también. Y pensando yo creo que no está hablando tanto de Arabia Saudita, está hablando de Qatar, donde están todos los líderes de Hamas, viven allá, los grandes, son multibillonarios ahí con toda la plata que han recibido para el bien del pueblo, pero lo han usado por ellos y viven como reyes ahí en Qatar. Yo creo que está hablando de Qatar y por su apoyo con Hamas y más bien en esta parte del mundo. Pero una paréntesis ahí para charlar. Pero entonces, en esta noche, Pastor Pablo, ¿por qué estudiamos de todo la escatología bíblica, las profecías bíblicas? ¿Qué razón hay bíblica, de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Por qué hacemos esto? Porque tú sabes y yo sé que hay personas que dicen que no es importante, no es necesario, necesitamos vivir en hoy en día, el futuro va a arreglarse por sí mismo y no es importante que estudiamos esto, entendemos esas cosas y nosotros estamos en desacuerdo con esa idea totalmente, porque la Biblia dice que sí es importante conocer el futuro, sí es importante entender esas cosas, pero ¿qué razones tenemos, Pastor Pablo? Vamos a ir punto por punto aquí, veremos cuánto tiempo tenemos para cuándo podemos cubrir aquí, pero hay muchas razones, ¿no, Pastor?
Sí, de hecho tenemos muchas, no sé si de pronto también, yo veo que ahí están conectadas personas en YouTube, en Facebook, veo también por Igleco TV y por la app conectados diferentes personas. Y bueno, saludamos a todos, Pastora Vicky, Pastor Diego, vemos ahí muchos pastores, Carmen Araque, siempre juiciosa, conectado. De hecho, quiero animarlos a todos, el señor Domiciano García también siempre está ahí conectado, que si de pronto usted sabe cuáles son las razones por las cuales deberíamos estudiar este tema, una, porque honramos la palabra, por supuesto, pero yo creo que hoy en día, en medio de tanto caos, de tanta noticia de pronto que hace que la gente esté asustada. La palabra es la verdad que nos da libertad, que nos mantiene firmes y es como el ancla para nuestra alma, ¿no? Y una de las razones grandes es porque también escuchaba, y hay un versículo en Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, que uno no sabe realmente como cristiano quién es Jesús si no entiende al Jesús que volverá, al Rey de Gloria. En Apocalipsis 1:1, de hecho, la Biblia dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, la primera parte es que todos los eventos del Apocalipsis de los últimos tiempos no es para revelar las guerras y los rumores de guerras o la revelación del anticristo, sino realmente es la revelación de Jesús en la faceta no tanto como el siervo sufriente, sino del rey que volverá a gobernar en la tierra, entender aquel que su rostro resplandece como el sol. Estamos a las vísperas del regreso del rey de gloria. Entonces creo que eso es un punto importante para nosotros, que podamos entender también que Jesús volverá a tomar el control de la tierra.
100%. Y como tú mencionaste, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y la primera venida, Él es como el alfa y el principio. La segunda venida, Él es como la omega y el fin. Y necesitamos conocerle como Salvador, pero también como Rey, Rey vencedor también. Dos, primera venida, segunda venida. Porque eso es quién Él es. Y necesitamos entender a quién estamos sirviendo. Él es un Señor que perdona, tiene misericordia, lleno de gracia, pero también Él es un juez a la vez. Y los dos, pueden creer los dos a la vez. No necesitas tomar escogencia, cuál me prefiero. Pueden creer todo. Que la Biblia dice en esta área. Entonces, eso nos da mejor idea de quién es Jesús por estudiar esas cosas, creo yo. Una idea mucho más completa que solo la primera venida. Veremos la segunda venida también. Y Pastor Pablo.
Sí, y de hecho, sí, yo creo que muchos líderes de este mundo y todos esos globalistas se sorprenderán, ¿no? Que ellos quieren tener el control de la tierra, pero va a llegar el Rey de Gloria y va a decir, gracias, entreguen, ya llegó el dueño, y va a ser un tiempo de bendición. Ahora, esa es una de las razones, ¿no? De por qué estudiamos, pero no es la única. ¿Ibas a decir algo, pastor? Qué pena.
No, estoy escuchando, disfrutando.
Ah, ok. Bueno, también otra parte importante, y también ahí los animo, no veo así comentarios tanto en este momento acerca de eso, por qué deberíamos estudiar de los últimos tiempos y la venida de Jesús, pero otra de las razones es porque esto es una doctrina básica en la Biblia, ¿no? Es la leche espiritual no adulterada de la palabra. Algunos de esos eventos escatológicos hacen parte de nuestros fundamentos doctrinales. En SEPCO nosotros normalmente estudiamos fundamentos doctrinales y siempre le vemos en Hebreos 6, versos 1 y 2, acerca de estos fundamentos, y quiero leerlo, Hebreos 6, versículos 1 y 2, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y bueno, y en otro verso dice, y esto haremos si el Señor en verdad no lo permite, pero me gusta que dice que estos son los rudimentos, las cosas básicas de la doctrina de Cristo y que deberíamos ir avanzando y no volver otra vez a poner estas cosas y deberíamos tener claro no solamente quién es Cristo, arrepentimiento de los muertos, la fe en Dios, sino la doctrina, bautismo, la imposición de manos y después dice la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y cuando pensamos en el rapto, cuando pensamos en la venida de Jesús, cuando pensamos en el tribunal de Cristo que va a ser el juicio de los creyentes o ya el reinado milenial y eventualmente el gran trono blanco. Todo esto tiene que ver con resurrección de los muertos y juicio eterno, y la Biblia dice que estas son las cosas rudimentarias, básicas. Yo creo que como cristianos deberíamos verlo así, ¿no? A veces la gente piensa que es muy difícil, que no es tan sencillo de entender, pero si nosotros no entendemos, ¿quién le va a poder aclarar estas cosas al resto del mundo?
Sí, señor. Y y con Hebreos 5 y también al final da el contexto que esas siete doctrinas es la leche de la palabra de Dios, es la primeros rudimentos de la doctrina que debemos echar. Ahora dice ahí que no echando otra vez el fundamento, pero obviamente debes echarlo una vez, por lo menos, ahí para que personas lo tienen, y la, no, no vivimos en esta revelación para toda la vida cristiana, como no hay nada más, hay otras cosas que podemos construir, sobre edificar sobre esto, pero es la fundamento, es la cimentación, es la leche, y bebéis sin leche, aun cuando Pablo se fue a la iglesia Tesalónica, que él enseñó la profecía bíblica, él estaba ahí 5 o 6 semanas, más o menos sabemos, y plantó la iglesia muy rápido con el poder de Dios, con las señales del apóstol que él tenía, milagros y sanidades. Y en esas 6 semanas, digamos, mes y medio, que él predicó de los últimos días. Él predicó del rapto, del anticristo, de la segunda venida, de la gran tribulación, día de ira. Él predicó todos esos temas en esos 45 días ahí con nuevos creyentes. Ahí entonces él escribe el libro de Segunda Tesalonicenses y el primero, y él menciona esos temas, como ustedes ya saben eso, ya hemos enseñado. Entonces es para comenzar la vida cristiana, no solo es algo que usamos, predicamos después que son salvos por 3 años, tal vez van a entender esto, pero no, es desde el primer día necesitan esta leche. Y aún la Biblia es como 28% más o menos de profecía bíblica, hablando de cosas, profecías del futuro. Ahora, algunos ya han sido cumplidos, pero ese es 28%, y algunos están por venir todavía, pero 28% es mucho. Y en el Corán hay 0 versos proféticos, nada. Y aún así, conoces, estudias el Corán, es escritos muy confusos. Solo decirlo así, es como una compilación de historias de la antigüedad, de la Biblia, de los árabes, de los judíos. Es una mezcla terrible, es muy difícil entender. Gracias a Dios, la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es sencilla de entender, la revelación de Dios. Pero aún es interesante, Pastor Pablo, esas 7 doctrinas, 2 son del futuro. La primera, de doctrina de Cristo, es del pasado, que Cristo hizo por nosotros, doctrina de Cristo. Las siguientes 4 son doctrinas para el presente, de cosas que apliquen a nosotros hoy en día, de caminar en fe, de arrepentirnos, a renovar la mente, de bautismos, en la llenura del Espíritu Santo, y todo quienes somos en Cristo, y la imposición de manos ministrando a otros, y todas esas cosas que hacemos en el presente. Los últimos 2 son doctrinas del futuro, la de profecía bíblica. Y aún mi punto aquí es la 2 dividido por 7 es 28%. Entonces, da la idea que es 28% de Biblia es esas cosas proféticas del futuro, que eso es básica por nosotros, nos anima. La doctrina del pasado nos habla del amor de Dios, que Dios hizo por nosotros en su gracia. Y los siguientes 4 es la fe de Dios, cómo vivimos con Dios hoy en día, caminamos por fe, no por vista. Los últimos 2 es la esperanza que tenemos en Cristo, la esperanza del futuro glorioso y todo lo que va a pasar, y no te afanes tu corazón, ya sabemos que va a pasar, exactamente como él dijo, pero eso es una razón muy buena que tú mencionaste, Pastor, y de por qué estudiamos esto, porque es leche, es doctrina básica de la Biblia.
Y con base en eso que estás diciendo también, por la ley de proporción, como se habla en hermenéutica, ¿no? Que si Dios habla de algo bastante, si dejó tantas escrituras al respecto, entonces nosotros lo deberíamos tener en cuenta también, ¿no? Es un tema que Dios enfatiza en la palabra y dejó en cada uno de los evangelios, en Mateo 24, 25, Lucas 17, 21, Marcos 13, todo el libro Apocalipsis, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda de Pedro, en los escritos de Pablo, en Corintios, en diferentes lugares. Entonces, pues si es algo que Dios habla tanto y profetas menores, es algo que nosotros también deberíamos obviamente hablar y no queremos ignorar una parte del consejo de Dios, ¿no? Porque a veces las personas dicen, no, es que ustedes son alarmistas y entonces hablan mucho acerca de ese tema y no es necesario. Hay otras cosas más importantes como cómo sobrevivir, tener plata, salud. Y por supuesto, predicamos todo el consejo de Dios, pero una parte del consejo de Dios es también el regreso de Jesús y debería ser nuestro anhelo, ¿no? El amar su venida. Aquí estaba viendo también algo de Pastor Javier Mauricio Rojas. Él dice que la profecía bíblica, por otro lado, también nos ayuda a caminar, tener una mentalidad enfocada a lo eterno, una perspectiva eterna, es dejar de estar centrados en lo temporal y en lo terrenal, ¿cierto? Y nos inspira a caminar en consagración a Dios. De hecho, tú querías que viéramos un versículo en Mateo 24, no sé si quieres que lo leamos acerca de los dos siervos que uno decía, mi Señor tarda en venir, ¿sí?
Sí, señor.
Bueno, Mateo 24, versículos 42 al 51, dice allí, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pastor.
Sí, señor. Ahí muy apropiado son esos versos para esta noche. El sentido que Jesús habló del sermón de escatología, ahí de la Monte de los Olivos, con el trasfondo del templo atrás, predicando a sus discípulos, a los cuatro, la mayor, cuatro discípulos al principio de eso también. Cuando él termina con ese sermón, él habla esta parábola, esta historia, como resumiendo toda la idea, ahora, ¿qué hacemos? Aquí está, él habló de la venida del Señor, habló del rapto, de la segunda venida, de la gran tribulación y todas las señales y todo lo que va a pasar, el anticristo y la persecución y el templo. Y habló de todos esos temas y termina diciendo ahora, eso es que ustedes, cómo apliquen esto en su vida, que es por servicio. Habla de dos siervos. Ahora, la idea que somos hijos de Dios, perdón, por su gracia, y por su amor y su obra, pero somos siervos a la humanidad, siervos a los hombres también. Somos hijos de Dios y siervos de Dios, en el sentido de sirviéndoles el Evangelio, las buenas noticias. O la idea es que ahora saben que todo eso va a suceder en el futuro, ahora vas a servir a Cristo como un loco, 100% un loco santo, un loco sensato, ahí sirviendo a Cristo con amor, predicando, ayudando. Pero personas critiquen este mensaje de los últimos tiempos. Dicen, ustedes no son interesados en trabajar hoy en día y predicar el evangelio, hacer cosas. Solo están esperando que van a escapar un día. Y no, eso es no es la verdad. Ese mensaje nos anima para predicar más, sabiendo que la hora está cerca. La venida está cerca, Jesús viene y estamos corriendo con la visión como animados. Tenemos la esperanza bienaventurada en nuestros corazones y vamos predicando que vamos a ganar toda la gente que podemos antes que salimos. Y cuando tú puedes ver la línea final de una carrera, entonces tú corres más rápido. Y eso es que hace este mensaje. Yo sé que Pastor Pablo, tú sabes muy bien eso, pero es bueno que los oyentes escuchen esta parte, que la importancia de eso, como Jesús terminó hablando de servir. Y él dice que el buen siervo fiel y predica la palabra a tiempo y predica la buena palabra, todo el consejo de Dios, da alimento a su casa, hablando del discipulado, y predicando a Cristo, discipulando personas, evangelizando personas también a la vez en su tiempo. Es que hacemos antes que Él viene. Estamos dando alimento, estamos predicando el pan vivo de Dios, pan fresco del cielo, el maná del cielo, predicamos, preparamos, horneamos, servimos, Dios multiplica, Dios hace lo sobrenatural con el pan, ahí personas son satisfechos, son alimentados y listos para bendecir y servir a otros, y va multiplicando la palabra, y corre, y es glorificada. Pero eso es el primer siervo, y Pastor Pablo, quiero escucharte, ¿qué piensa del primer siervo y primeramente?
De hecho, me gusta que la Biblia dice que sí, que era prudente, ¿no? Entonces, pues podemos ser como hijos de Dios prudentes o insensatos, y ese es un concepto que se repite varias veces en esas parábolas, ¿no? Y básicamente la recomendación, no te duermas como las vírgenes insensatas. Pero también al mismo tiempo empieza a decir que estaba dentro de la casa, que estaba sirviendo, que estaba trabajando, ¿no? Mientras que el otro, la idea es que no estaba trabajando tanto, ¿no? Entonces pareciera, y conectando también con lo que decía Pastor Javier Mauricio Rojas, es que en muchas ocasiones cuando no tenemos presente la venida del Señor, tal vez vamos a ser un poco negligentes en nuestra responsabilidad espiritual, en nuestra responsabilidad con el Señor, con el mundo, con la casa de Dios. Pero cuando somos entendidos de los tiempos, cuando sabemos que un día vamos a rendir cuentas, pues eso lo que hace es estimularnos, ¿no? Entonces este siervo que estaba pendiente de la venida del Señor era un siervo juicioso. Entonces, tal vez la predicación de los últimos tiempos, hablar acerca de que Jesús regresará, no va a hacer que la gente diga, ah, entonces ya para qué, y no hagamos nada. Y al revés, lo que va a hacer es que se pongan más conscientes, que puedan bendecir más a la iglesia local, servir más, conectarse más, porque ellos van a entender que lo que hagan en este momento va a tener un impacto para su eternidad, que un día van a tener que rendir cuentas, ¿no? Eso estimula su servicio cristiano y su caminar en el Señor y su sembrar, porque lo que sembró en este tiempo ya no lo va a poder sembrar después, ¿no? Entonces este es el momento para evangelizar, para hacer la obra del Señor. Entonces creo que ese es como el trasfondo. Y por otro lado también, cuando dice que el otro comenzó a golpear y a comer y a beber con los borrachos, da la idea de no caminar amor, no caminar en santidad, contaminarse con las cosas del mundo, dejarse distraer. Entonces creo que es peligroso cuando la gente no lo estudia. O sea, de hecho, en alguna ocasión compartías también con pastores de la importancia de enseñarlo, y algunas personas dicen, ah, pero es que eso como que es un poco difícil. Ya dijimos, es leche, todo el mundo lo debería estudiar, debería aprenderlo, ¿cierto? Pero al revés también algunos no lo comparten porque tal vez cree que la iglesia se va a desanimar o quién sabe qué va a pensar, pero realmente lo que hace es animar a la iglesia, animar a los creyentes.
Sí, muy bien dicho. Y entonces el segundo siervo, que su problema principal era que él no creía que el Señor va a volver y se tarda en su venida, que, o por lo menos que no viene pronto o no viene en la siguiente década o en su vida, tal vez piensa que Jesús viene en 1000 años o algo. Sí, y con esa actitud fue muy flojo en su servicio, no hizo buen trabajo. Entonces, no tenía ese mensaje de los últimos tiempos. Ahí es poderoso que esta verdad de Dios en ese sentido. Este hombre uno menciona ahí específicamente que se junta con los borrachos. Ahora sabemos que embriagado con el mundo y la cosa del mundo y la no sobrio en ese sentido. Pero también a la vez, yo creo, es literal también. Porque Pastor John David nos comentó a Pastor Pablo y yo que otro día, creo que estamos en reunión de staff, con charlando cosas de esta, que él tiene un amigo de él que muy cercano, conoce muy bien, que se fue a una conferencia de predicadores y predicando en conferencia. En esa gente no creen en el rapto y no creen en venir, nunca tocan el tema. Tal vez lo creen, pero nunca lo prediquen, ¿no? Que es como lo mismo. Y dijo que terminaron ahí las predicaciones, la administración, se fueron atrás, un cuarto, y ellos tenían en ese cuarto una bar, una cantina abierta, sirviendo alcohol a todos que quieren. Trago, cerveza, agua ardiente o cualquier otra cosa, no sé qué, pero todo, vino, tomando todos, y tranquilamente embriagando y después al servicio. Hay predicadores que podemos llamar como conocidos o famosos, y yo pensé, Dios mío, tiene que leer Mateo 24 y tiene que leer eso. Ahí, no sé qué está pensando, pero la Biblia se cumple a pie de la letra también. En eso es más común que pensamos. No todos los predicadores, obviamente, grandes y famosos, pero algunos sí. Y aún conozco en Colombia otros que creen así también. Y que son mucho con el vino, mucho con la cerveza, mucho con el traguito. Y dice, no vas a emborracharnos, pero algunos traguitos ahí de todo, exactamente como Jesús dijo, juntando con los borrachos. Es que borrachos hacen. Cristianos, hijos de Dios no hacen esto. Tenemos cosas mejores que hacer. No es que yo no puedo tomar trago. No, es que yo puedo tomar del Espíritu Santo y ser embriagado con él y lleno con él. No embriagamos con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, seamos llenos con el Espíritu Santo. Entonces, es mucho mejor el vino de Dios, ¿no? Pero una señal es que Jesús dijo está cumpliendo. Pero a una parte de la iglesia que está tal vez enfriando o más mundano, más apagado con la predicación, con el fuego de Dios, con la santidad de Dios, con la gloria de Dios, porque están muy enredados con el mundo. Y en la Biblia dice que no te enredes con el mundo. Es un principio bíblico del Nuevo Testamento por todos nosotros, y si no crees en la venida del Señor y Él se tarda en venir, es la razón, ese hombre entró en todo eso y golpeando sus consiervos, como tú dijiste, no andando en amor, juzgando otros, muy duro ahí con otros, y no hay paciencia, no hay perdón y no hay amor, lleno de amargura y autojusticia en esas cosas. Esa idea de no creer en el que estamos predicando, Pastor Pablo, no hace buenos siervos de Dios. Y queremos ser no solo hijos de Dios, pero queremos ser buenos siervos de Dios también. Y hay muchos versos que hablan de servicio, ser siervos de Dios en el Nuevo Testamento. Hay muchos que hablan de que somos hijos de Dios, pero también hay muchos que hablan de que somos siervos de Dios. Y la verdad es que podemos ser los dos, ¿no? Y no tenemos que escoger qué nos gusta o qué prefiero. Tomamos los dos. Delante de Dios Padre, somos hijos. Delante de los hombres, somos siervos. Y en este mensaje es una clave por todos los cristianos que capten y creen y estudien y entienden del rapto, de venida, de qué está pasando en el futuro, los juicios de la tribunal de Jesús y las bodas del Cordero, la segunda venida, el reino milenial, la gran trono blanco, la eternidad. Necesitamos conocer esos temas y ese programa estamos tratando introducir algunas ideas, pero también tiene que estudiar más que estamos dando aquí. Solamente hay muchas buenas fuentes que puedes estudiar y mayormente leer la Biblia, ¿no? Entonces, y Pastor Pablo, qué pena, estoy hablando mucho aquí.
Perfecto, Pastor, gracias. De hecho, pues veo, mencionando de pronto algo que estabas diciendo de los siervos, ¿no? Que a veces el problema tiene que ver con líderes cristianos. Es importante que los líderes cristianos sean los que compartan esas cosas. Igual por lo que veo aquí en los comentarios, y bueno, no he visto tantos como en Facebook y en YouTube, hay menos, pero aquí por la app veo algunas personas diciendo, sí, si las profecías de la primera venida se cumplieron una a una, o sea, como de forma literal, capítulo 2 y 3 del Evangelio de Mateo, y con detalle lo profetizado, cuanto más de la segunda venida se cumplirán también, ¿no? Entonces, pues muy bien, Carlos González, sí. Vemos que creemos que el Señor cumplirá toda su palabra y que somos la generación, dice Oscar Rodríguez, que estamos a la espera del novio, el Rey Jesús vendrá pronto por su iglesia. Entonces, pareciera que este es el grupo de los que están creyendo, hay que compartir con otros hermanos en la fe, con otros grupos de cristianos, porque hay una porción de la iglesia que no lo cree, ¿no? En Marcos, en el capítulo 13, dice que fue el círculo íntimo el que fue invitado, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, como 4 de 12 los discípulos estaban escuchando acerca de los últimos tiempos y el resto no estaba tan apercibido, ¿no? Entonces pareciera que hay unos íntimos, hay unos que están más metidos ahí en la presencia de Dios que están recibiendo esa revelación. Por otro lado, bueno, aquí hay un comentario también de la profe Carmen Araque. que él pregunta acerca de cómo cuando el primer ministro de Benjamín Netanyahu habla acerca de la historia de Israel, él habla acerca de la franja del bien y del mal, y bueno, y menciona cómo va a ser el resultado, también como creyendo, entonces por un lado pregunta que si la guerra del Salmo 83 se está cumpliendo, y por otro lado también dice que si Hamás y Hezbollah están decapitados, y eso me lleva a un punto más de la importancia de estudiar la profecía bíblica, porque es que también cuando estudiamos profecía bíblica nos damos cuenta cómo la palabra de Dios es veraz, es un libro sobrenatural, cielo y tierra pasará, su palabra no pasará, pero la palabra se cumple siempre. Y el Dios que no solamente todo lo sabe, todo lo conoce, que está más allá del tiempo, desde la eternidad, nos dejó cosas registradas en la palabra. Hay un verso en Isaías 46, los versículos 9 y 10. En Isaías 46, el Señor dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, bueno, Dios que anuncia lo porvenir desde el principio, nos había contado, por ejemplo, del Salmo 83, y habló acerca de los filisteos en la franja de Gaza, habló acerca de Tiro, que es Hezbollah. Entonces ella pregunta si eso que dice Netanyahu tiene que ver con el Salmo 83, de que la franja del mal y las naciones esas aliadas en contra de Israel están siendo derrotadas, y si se está cumpliendo la palabra en cuanto a que Hezbollah está sin cabeza. Pues yo creo que con la muerte de Hassan Nasrallah y también con el líder que vino después de él, y no solamente ese, porque escuché también que un par de días después, de hecho hace 2 días, murió otro que era el jefe de comunicaciones del grupo Hezbollah. O sea que ellos han estado sin cabeza. No sé cómo la ves tú, pastor, porque la vez pasada la gente de pronto tenía la idea de que todo se va a cumplir al mismo tiempo, pero se está cumpliendo de forma gradual y lo que dice la Biblia está pasando enfrente de nuestros ojos.
Sí, parece que sí, decapitados, cierto, de su liderazgo, pero deshabilitado no. Todavía hay miles de terroristas ahí armados y listos en Líbano, hay 10 miles, y bien armados y bien entrenados, y entonces eso no ha terminado. Y obviamente es mucho más fácil ganar sin el liderazgo, ¿no? Mucho más fácil para deshabilitarles, pero todavía hay guerra por venir. Algo va para, no parece que ellos van a rendirse fácilmente. Entonces, parece que la idea que Israel tiene es para moverles atrás del río. Se me olvidó el nombre de ese río, es como 40 kilómetros de la frontera. Ese fue el acuerdo con las Naciones Unidas. Ahí, después la guerra en Líbano, hace como 18 años, algo así, que 2006, si no estoy mal. Había acuerdo que ellos van a estar atrás del río, pero nunca ellos no lo hicieron. Ellos invadieron el espacio ahí y tomaron hasta la frontera de Israel. Entonces, ¿Israel qué va a hacer? Exactamente, es de acuerdo con el decreto de las Naciones Unidas para moverles atrás del río otra vez. Entonces, eso es que va a pasar. Pero la parte de Salmos 83, sí parece a mí, y no estoy 100% seguro de esto, pero que Salmos 83 está cumpliendo lentamente, gradualmente, en como en cámara lenta aquí, que yo nunca pensé así hasta que 15 días. Yo siempre pensé que de una vez va a ser una guerra y ya, Salmos 83. Pero está cumpliendo poco a poco en el último año, ¿no? Ahí están los enemigos fronterizos, están siendo eliminados o deshabilitados, mejor dicho, porque ellos no son mencionados ni siquiera la guerra de Gog y Magog. Entonces sabemos algo que debe pasar, y ellos van a ser deshabilitados, porque si no, Ezequiel 38 no va a cumplir como está escrito. Pero la Biblia va a cumplirse, Dios lo dijo, Dios lo hará, va a cumplir exactamente como él ha visto, que él ha dicho. Entonces, eso es como yo lo veo, y la de parte de Salmos 83. ¿Qué percepción tienes tú de esta pregunta de hermana Carmen ahí?
Sí, yo creo que como habíamos mencionado, ¿no? Hay un círculo interior y un círculo exterior y que gradualmente son muchas naciones. Entonces no es solamente que va a ser algo de un solo momento, sino es como ir deshiervando y quitando maleza, ¿no? Pero sí veo que cuando menciona Siria, que son la zona de Siria y un poquito también del norte de Irak, cuando menciona a Hezbollah, que es la parte del sur del Líbano, Tiro, o cuando menciona a los filisteos, que era el hogar de Hamás en toda esa franja de Gaza, ya se está cumpliendo. Hace falta todavía una parte en Jordania, o cuando hablas también acerca de Amalek, la península del Sinaí, los árabes, y bueno, y me gustó lo que estabas diciendo, ¿no? Que por un lado está ese lugar donde están todas las cabezas allá escondidas, haciendo planes, viviendo como millonarios, pero por otro lado también son lugares donde hay musulmanes radicales, los chiitas, por ejemplo. Entonces, tal vez no es que tenga que ser toda la nación derrotada, sino puntos estratégicos donde se reúnen también estas personas que están haciendo los planes de maldad en contra de Israel. Yo creo que sí se está cumpliendo de forma literal, gradualmente, ¿no? O sea, tal vez uno quisiera que fuera más rápido, ¿no? Es como el afán de la carne, pero la palabra se cumplirá y básicamente todo lo que el Señor dejó escrito va a ser establecido y eventualmente ellos van a tomar el control e incluso Egipto aparece también allí mencionado, ¿no? Entonces debemos estar así atentos porque esa es la primera ronda y de ahí en adelante es cuando ya vienen entonces otros países un poco más lejos, Turquía, Irán, Rusia, pero todos están alineados, entonces creemos que sí, que esa franja del mal ya existe, ¿cierto? El mundo lo ve al revés, ¿no? Cree que la franja del mal es Israel, cuando Israel realmente es el muro de contención para que ese mal no se expanda en medio del mundo, ¿cierto? Que el mundo y la comunidad o la sociedad libre pueda permanecer, pero el mundo dice que ellos son los malos al revés, ellos son los buenos que están tratando de frenar la maldad. Entonces, bueno, chévere, todos esos comentarios y bueno, hay muchas cosas más, no sé, nuestro tiempo ya ha pasado, pastor, pero no sé si quieres hacer algún otro comentario final.
Solo de parte de que animamos a todos para estudiar en esta área de la Biblia, 28% de la Biblia, y leemos toda la Biblia, creemos toda la Biblia, cada palabra, Jesús habló que dice terminando la Biblia, no añades nada y no quites nada. Ahí la última cosa que Jesús dice de palabra en Apocalipsis 22, entonces no quitamos esos 28% de la palabra. Ahí leemos, estudiamos, creemos, disfrutamos nuestra esperanza y servimos a Cristo como fanáticos para Cristo, adictos al servicio. Ahí y predicando, ayudando en sus iglesias, ayudándole con la visión local, ahí para predicar el evangelio al barrio, a la ciudad, a donde Dios te ha plantado. Entonces, esa es la idea de este programa, ¿no, Pastor Pablo? Entonces, bendiciones y últimas palabras, Pastor Pablo.
Quiero resaltar algo también que escribe el Pastor Javier Mauricio Rojas. De hecho, dice que no debemos ser como los líderes religiosos en la época de Jesús que no conocieron el tiempo de su visitación. Que nosotros sí seamos entendidos en los tiempos, tenemos la palabra, tenemos el espíritu, tenemos también una iglesia que nos está compartiendo y enseñando acerca de esos temas, aprovechemos y compartamos también con otras personas porque Jesús viene pronto. Maranata.
Maranata.